desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bueno, les debo la ranchera, ¿verdad? Ya que les gustó el domingo, ¿verdad? La de Antonio Aguilar. Así que no encontré una para hoy, ¿verdad? Muy bien, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestra Biblia, Salmo 96. Salmo 96, y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 5. Y vamos a ver qué es lo que nos pide, qué nos recomienda, a qué nos invita el salmista, a qué es lo que nos está haciendo verdaderamente la invitación a que participemos en qué. Salmo 96, versículo 1 al versículo 5. Voy a pedirle por favor que me ayude a leer la Biblia. Voy a hacerlo yo en el versículo 1, en el versículo 2, no me dejes solito, por favor, a este grupo de lectores, únase a ellos, que ellos leen fuerte, únase ustedes y, por favor, traten la manera de hacerlo aún mucho más fuerte. Dice el versículo 1 del 96 así, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, todos en el 2. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Cerramos en el 5 todos, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Padre, esta noche pido que quede grabado este momento en nuestras mentes. Pido, Señor, que quede como una fotografía lo que acabamos de ver con Elizabeth, con su mami. Quiero pedirte, Señor, que nos recordemos, porque esto es una maravilla lo que acabamos nosotros de ver. Oramos por esta mami, por esta criaturita. Este tiempo va a ser un tiempo de formación, un tiempo de preparación, un tiempo de fortaleza en la vida de Elizabeth y de su mami. Oramos por nuestra iglesia, pedimos por el mensaje de esta noche, háblanos a nuestro corazón, pedimos por la familia Flores, para que tú bendigas, Señor, sus corazones y traigas paz en cada uno de ellos. En el nombre de Cristo, te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Dios hace maravillas en el mundo y en la vida del hombre. Yo estoy seguro que si yo tuviera una mejor forma de decirlo, o de actuarlo, o de presentarlo, yo estoy seguro que ni siquiera me hubieran dado la oportunidad de terminar en decirlo, y todo el mundo hubiera dicho amén. Que Dios hace maravillas, que Dios hace en la vida del hombre cosas que para nosotros no son muy común, o no es muy dado a que esto se repita en cada uno de nosotros. Y es muy difícil. Le voy a decir esto. Es muy difícil que una persona que ha sido tocada por la mano de Dios, es muy difícil que una persona que ha sido visitada por Dios, una persona que ha sido favorecida por Dios, se pueda o se deba quedar callada. Es muy difícil que una persona que ha recibido, que ha visto la gracia de Dios, que ha sentido que Dios era la única persona que pudo haberle sacado de su situación, se pueda quedar callada, se pueda quedar verdaderamente sin decir o sin que expresar nada. Déjeme decirle cómo es que el salmista piensa, cómo es que tiene que reaccionar aquella persona que ha descubierto que lo que ha pasado en su vida es algo maravilloso, algo totalmente fuera de este mundo, indescriptible, algo que no se puede describir con palabras. Y el salmista nos invita a nosotros que cuando tengamos nosotros esa gracia, cuando hayamos sido bendecidos por Dios, cuando hayamos sido tocados y nos hayamos sido favorecidos por Dios, nos invita a que podamos reaccionar como el salmo lo está pidiendo. Cantad a Jehová un cántico nuevo. anunciar su nombre, proclamar sus maravillas en todas las naciones y entre todos los pueblos. Pero es muy posible que haya personas que no lo hacen, y yo me quiero atrever a mencionar una que otra cosita. Es muy posible, ¿no? Tal vez no me dé la razón, pero es muy posible que hay personas que no lo hacen, y creo yo que pueda ser porque no conocen a Dios. Tal vez por eso han pasado. Las maravillas no necesariamente pasan en los cristianos. ¿Sabía usted que el 99.5% de los milagros que hizo Cristo los hizo a inconversos? ¿Sabía usted que Dios hizo maravillas delante de los ojos de Faraón? Faraón no era cristiano. Faraón no era un creyente en Dios. ¿Sabía usted que Dios hizo maravillas por medio de Elías en frente de más de 450 profetas de Baal? O sea, las maravillas no son solamente para que nosotros los cristianos las veamos. Nosotros las reconocemos como tal. Los milagros y las maravillas que Dios hace, las hace para poder demostrar el poder que Él tiene, y para aquellos que han sido favorecidos por ese milagro, pues en algún momento, ¿no?, reaccionen correctamente y tengan que darle a Dios las gracias. Pero yo concluyo de que es muy posible que ellos no respondan como nosotros respondemos. Uno, porque no conocen a Dios. Dos, porque si llegan a conocerlo, prefieren mejor ignorarlo. Ellos saben que Dios puede hacer maravillas, pero no está en su ADN. No está en su naturaleza decir que fue Dios el que hizo el milagro, sino que prefieren ignorar que Dios intervino. Otros, es muy probable que piensen que no es necesario darle crédito. Acaba de aparecer una situación hoy que ha complicado a los científicos con esta situación de la partícula, ¿no?, de Dios, que inclusive así se llama, la partícula de Dios, algo que estaban los científicos esperando que se diera, y han, mire hasta dónde han llegado, que han llegado los científicos que trabajaron en todo esto a decirle que mejor le quiten ese nombrecito de partícula de Dios y que lo dejen ahí como la partícula de Higgs, porque no todos creen en Dios. Entonces, para no ofender a los ateos, para no ofender a los que no creen en Dios, mejor no lo mencionemos. El equipo Real Madrid, el campeón de la Liga Española, está construyendo un hotel, un resort maravilloso, algo espléndido, algo que a usted no le pasa por la mente verlo, o sea, ni entenderlo. Pero en el escudo del Real Madrid hay una cruz. Usted sabe, España, muy católico por años, cientos de años, entonces hay un emblema. Entonces, para no ofender en Dubái a los árabes, a los musulmanes, de todo el escudo le quitaron la cruz. Ayer despidieron a Diego Armando Maradona. Ser el director técnico de un equipo de Al-Wasl de Dubái, y parece que uno de los conflictos, parece, no, él se mete en problemas que ni Aurelio Valdor se lo resuelve, pero él es así. Pero parece que uno de los conflictos, uno de los 800.000 conflictos que llegaron a tener, es porque siempre lleva una cruz o dos cruces en su pecho. Entonces eso ofendía a la gente que no cree, pues, sino que tienen otra forma de pensar. Y a veces, este tipo de personas, pues para no ser políticamente, como le llaman hoy, políticamente incorrecto, lo mejor es no mencionar a Dios. Yo iba a decir que era celular, pues es de los helados, ¿verdad? Ya me iba yo a salir el monstruo musulmán, a mí me iba a salir, ¿verdad? Entonces, vaya, y aquí viene esta situación, ¿no? Que hoy nos invitan a orar a la corte, nos invitan a orar en la escuela, nos invitan a orar en la universidad. Could you please, pastor, can you just say a word of prayer, but not mentioning The name of Jesus?
I'm sorry, I won't.
Mejor ni voy. O sea, entonces ahora es más fácil para nosotros, y existen ese tipo de personas que aunque vean un montón de milagros, piensan que no es necesario darle crédito. Y simplemente habemos otros, lo que decíamos el domingo, hablando de que no se mueva, hombre. Lo que usted acaba de ver ahorita, usted no lo ve en el programa de Laura, ni en el de Cristina, ni en el Gordo y la Flaca, ni no, hombre. Lo que acaba de ver usted con Elizabeth, esto no se ve. Pero eso le digo, en esta iglesia, quédese, hombre. No se mueva, aquí lo va a bendecir. Y después que Dios lo haya bendecido y que Dios le haya regalado, váyase. Somos una bola y un atajo de malagradecidos, que entre muchos que somos no se va a notar uno más. Pero no se mueva, espérese, hombre. Aguántese tantito. Y simplemente, ¿por qué? Porque este grupo de personas no tienen en su corazón la gratitud para decirle, Señor, estoy agradecido por lo que has hecho en mi vida. Nosotros, los que hemos venido en esta noche, que somos cientos de personas, sí reconocemos que Dios es Dios. Sí reconocemos que Dios es nuestro Dios. Y por eso que nosotros, de acuerdo a nuestras capacidades y de acuerdo a nuestras facultades, es que venimos a rendirle culto a Dios, a su casa. Venimos a hacerlo porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios maravilloso. Es un Dios, pero que fuera de serie, y ha sido tan bueno con nuestras vidas, que lo menos que podemos hacer es venir a la iglesia. Lo menitos. Este salmo fue escrito con un gran motivo. Había sido trasladada el arca del pacto de la casa, de donde estaba, de la casa de Obed-Edom Geteo. Después de aquel conflicto que hubo donde David había dicho que no quería traer la casa, a su casa. Entonces cuando le fueron a contar a David que el arca del pacto, el Shekinah, la gloria de Dios, la meritita presencia de Dios, estaba en la casa de Obed-Edom. Yo me recuerdo cuando yo prediqué ese sermón, dije una frase que a muchos de ustedes no se les olvidó. No le regale su bendición a nadie. Ese es su puesto. Ese es su ministerio. No le regale, por favor, el espacio que usted está ocupando a ninguno. Porque cuando usted empiece a servir a Dios, Dios va a empezar a expresar y a manifestar todo el deseo que él tiene para poder bendecirlo. Entonces, cuando David supo que el arca estaba en la casa de Obed-Edom, la mandó a traer, porque no le gustó que Dios había empezado a bendecir a Obed, y dice, a su casa y a todo lo que tenía. Y David se sentía orgulloso de haber traído el arca del pacto, y estaba orgulloso de poderle demostrar a los pueblos enemigos que la presencia de Dios estaba con ellos. Con nosotros está el mero mero. Yo recuerdo que cuando dábamos en casa, les he contado que nosotros teníamos un cine rodante. Nosotros salíamos a los ejidos, íbamos a los lugares donde estaban las siembras del pepino, el melón. Me recuerdo que pasamos por allá, les enseñamos millones de melones que son para exportación, pepinos, y les decía, mira, aquí yo venía a estas faldas de la montaña a dar película. Teníamos un carro, un Ford Bronco. Ahora, cuando iban a agarrar a O.J. Simpson, me recordé que exactamente así como el Ford Bronco de O.J. Simpson era el que teníamos nosotros en casa. Llegamos y agarramos un proyector y pasábamos la película. Pasábamos películas de Santo contra las momias, las de Joselito, Luis Aguilar, Gastón Santos, El Látigo Negro, El Águila Negra, y todo negro, ¿no? Y blanco y negro las películas también. Y luego Santo contra los vampiros, como decía un señor, y Huracán Ramírez y Blue Demon, y me recuerdo, y la gente nos pedía de balazos, traigan, aunque sea en inglés, pero de trompadas, porque al fin y al cabo las trompadas son en español, decía la gente, ¿verdad? Películas dobladas, me recuerdo de Clint Eastwood, de John Wayne, de todos ellos, bueno, El Llanero Solitario. Y me recuerdo cuando, usted sabe, ¿verdad?, que llegan los malos y pegan fuego a una choza, y llega entonces a golpear a la gente, y al rato se estaba poniendo la máscara, el Águila Negra, el Alto Guianario, y toda la gente aplaudía, ¿verdad?, porque la gente, porque ahí venía el bueno de la película. Ahí vas a ver, ahí viene el Santo, ahí viene el Blue Demon, ahí vas a ver, vampiro, ¿cómo te va a hacer? Entonces, ni modo, La alegría de David, con nosotros está el bueno. Con nosotros está el Dios de Israel. Y este salmo nos invita a nosotros, oiga esto, a que en todo cuanto esté de nuestra parte, este salmo nos invita a nosotros a que todo que esté de nuestra parte, le debamos rendir el culto debido y darle a Dios lo mejor de nosotros y lo mejor de nuestras vidas. El día jueves, estando acá con los hermanos de Betania, les comprobábamos a ellos que mientras nosotros estuviéramos acá, nosotros no íbamos a recibir ofrendas, porque no tenemos para pagar pastor, no tenemos un pastor, y pues nosotros cubrimos con los gastos, ¿no?, de todo lo que implica el tener un culto acá. Yo dije, hasta cuando comencemos nosotros allá en Betania, en la reapertura, entonces vamos otra vez. Y le decíamos al Señor, el jueves de la semana pasada, Señor, no tenemos una ofrenda en nuestras manos. ¿Por qué? Porque hoy queremos darte una ofrenda mejor. Nosotros. Hoy no queremos poner el dólar. Hoy no queremos poner el billete de 5. No, hoy queremos poner nuestras vidas. Hoy queremos poner nuestro tiempo. Hoy queremos poner nuestro talento, nuestras aptitudes. Hoy queremos poner también nuestras actitudes. Hoy queremos poner delante de ti también, Señor, los dones que tú nos has dado, que vale mucho más que un dólar, que vale mucho más que 5 pesos. Entonces, nosotros esperamos y hacemos un compromiso en esta noche. Que por favorcito, que cada compromiso que tengamos nosotros acá, que cada culto que tengamos por celebrar, que no lo hagamos simple y sencillamente por tradición, sino que cada culto, no importa si es miércoles, viernes, domingo en la noche, domingo en la mañana, que cada culto tiene que ser una gran celebración a nuestro Dios. Y es por eso que el salmista hace eso y nos invita. Y Dios, ¿por qué nos hace? Le voy a explicar esto. Dios no es cualquier cosa. Dios no es cualquier persona. Por lo tanto, Dios debe de ser adorado y reverenciado con lo mejor de nuestras vidas. Por eso en el Salmo 96, el salmista nos invita a nosotros en esta noche, a los que nos escuchan por la radio, que podamos adorar a Dios así, de esta forma. Dice en el 1, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Tratar la manera de ir desarrollando un estilo nosotros de adoración y buscar más y más y más cánticos que hablen de la grandeza, que hablen de la supremacía, que hablen de la majestad, que hablen del poder de Dios. Nosotros no podemos quedarnos limitados a los 520 y pico de himnos. ¿Sabía usted que hay congregaciones que no te cantan ningún corito, no te cantan ningún canto que no esté en el himnario bautista? Porque los que cantamos himnos que no están en el himnario bautista, los hermanos ya han dejado de ser bautistas. Vendieron su primogenitura. ¿Quién dice eso? Eso nos limitamos, y lo peor es que no nos han dado cuenta que hay muchos himnos en el himnario bautista, que su teología está totalmente reversada, totalmente confundida. Yo sé que existen cantos que hablan de él. Hay cantos, existen cantos que le cantan a... Mire, le voy a explicar cómo está la cosa. Hay himnos, o hay cantos, o hay coros, o hay alabanzas que hablan de lo que él es. Hay otros cantos o otras alabanzas que hablan de lo que él puede hacer. Y hay otros cantos que hablan de lo que en realidad hablan de él. Y cuando nos toque hacer esto, cuando nos toque cantar, cuando nos toque hacerlo, hagámoslo de todo corazón, hombre. De todo corazón. Repito, y regreso al punto. ¿O no conoce todavía usted quién es Dios? Nosotros somos más expresivos cuando pasan otras cosas en nuestra vida. Y nos cohibimos cuando tenemos que hablar de Dios, cuando tenemos que cantarle a Dios. Procuremos siempre ir enriqueciendo nuestro repertorio musical para Dios. Desde ya quiero decirle que se prepare, y hoy se lo dije, la cantante estrella número 1 que voy a tener yo en la noche de gala en el Event Center se llama Tiffany de León. Ese vestido que te pusiste la vez pasada, no lo quiero. Y una vez te digo, que tu mamá te compre otro nuevo, ¿viste? Peinadito, que te lo haga Vicky. Bien peinada. Esos lentes, bien limpitos. Y desodorantito y un buen perfume, aunque sea el de tu mamá. ¿Viste? Pero te quiero guapa. Esta muchacha es un milagro, es una bendición. Esta muchacha nos ha dado una lección a nosotros. Que cuando lo hizo... Y cuando lo hace de todo corazón. Yo siempre le he dicho a la hermana Minerva que ella no se va a morir. Bueno, algún día sí, ¿verdad? Pero todavía no. Tiffany le necesita. Tiffany le necesita mucho. Y Dios le ha dado una excelente salud a la hermana Minerva, porque sabe que si bendice con salud a la hermana Minerva, tiene el cuidado de Tiffany, hasta cuando Tiffany pueda solita desenvolverse. Procuremos enriquecer no solamente nuestro repertorio, sino nuestra forma agradable de cantarle y rendirle culto a nuestro Dios. Pero hay otra cosa que no podemos olvidar, porque por favor, no vaya a pensar que se trata solamente de venir a la iglesia y cantar. Porque en el punto número 2, le voy a explicar esto, en el punto número 2, vea lo que dice en el Salmo 96, 2, la parte B, donde dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Y vea lo que dice la parte B del versículo 2. Anunciad de día en día su salvación. Mis amados hermanos, Dios nos escogió a nosotros para salvarnos. Pero también Dios nos escogió a nosotros para que anunciemos en el mundo lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso le decía y le agradezco enormidades, no solamente a la hermana Moreno, y no solamente a personas aquí en la iglesia, que yo no sé cómo le hacen, yo no sé qué es lo que la gente ve en ellos o en ellas, porque tienen un atractivo tremendo para traer personas a los pies de Jesús. El día lunes yo fui a una casa de cambio para cambiar moneda mexicana y convertirla en dólares para las ofrendas de la iglesia. Y entro yo a la casa de cambio y me dice la señorita, me dice, ¿usted es el pastor? A mí me han dicho, le dije yo que soy el pastor. Mire, ¿a su iglesia va fulana de tal? Sí, le dije. Fíjese, me dijo que se me perdió el número. Y como quisiera saludarla, yo ya estuve una vez ahí con usted. Fíjese, no cargaba yo el número. Y le digo, le di, llame a este número. Este es el número de la oficina. Llame a la secretaria y la secretaria le va el número de la persona que usted anda buscando. Y estoy seguro que ya se comunicó con ella. Tienen un imán. Tienen algo en sus vidas que atrae a la gente. Tienen algo en su personalidad, que son instrumentos maravillosos. Y son personas, tal vez no tan expresivas al momento de adorar o de cantar al Señor, pero son extraordinarias para traer personas a los pies de Cristo. Dios nos escogió a nosotros para salvarnos. Dios nos escogió a nosotros para anunciarle al mundo lo que Él hizo en nuestras vidas. Propongámonos, por favor, en anunciar, oiga esto y le voy a dar un testimonio. Propongámonos en anunciar por lo menos a una persona, una sola persona, cada día de nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo que Dios espera hacer en sus vidas. Cuéntele que Jesús sigue vivo. Hagamos que el mundo sepa que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y que si Él no viene todavía, no es porque se le haya olvidado o porque nos engañó o porque nos timó, sino porque Dios, dice la Biblia, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, que Dios todavía tiene su gracia, su misericordia, y nos está dando tiempo para que nosotros le reconozcamos a Él. Le voy a contar a usted la historia evangelística de nuestra iglesia. Hay una hermana, está lejos, hermana Irma Álvarez. Esta hermana se propuso. Pastor, yo creo que quedé mal, me dice. Pero me propongo con el Señor de ganar una persona para Cristo cada semana. Y dice que cuando comenzó a evangelizar, Señor, yo te pedí que me diera la oportunidad de evangelizar a uno. Y en esta semana pude ganar para Cristo a 3 personas. Entonces le digo, Señor, te prometo, le dijo, que entonces todas las semanas te voy a ganar 3 personas para Cristo. Ella dice, 52 almas en el año. Pero luego se fue a 3. Y le dijo, Señor, y dice que la otra semana le dio 5. Le digo, ¿por qué no hacemos un trato mejor, Señor? Mejor una persona cada día que yo le voy a traer los pies tuyos. Mire, de la misma manera que nosotros hablamos de los amigos que tenemos, de la misma manera de las cosas importantes que hacemos en la vida, de la misma manera que nosotros toda la vida andamos mostrando, ya viste mi nuevo iPhone, andamos enseñando el nuevo carro, andamos enseñando el nuevo vestido, presumimos de la nueva casa, presumimos de, fíjate que en aquel trabajo donde estoy, fíjate que presumimos de cosas. ¿Por qué no empezamos a presumirle a la gente de lo que es Dios y de lo que representa a Dios para nuestras vidas? ¿Sabe que si nosotros, bueno, lo que les decía, ayer a las 2 de la tarde, yo tenía una reunión en Sahuasquí, donde los mismos señores me decían, pastor, me dice, no tenemos dónde colocar a 64 muchachos a la vez para que lo escuchen a usted predicar. Y le dije, mira, yo tengo plan A, es que vengan los lunes a las 3 de la tarde. Ah, me dice, lo que pasa es que tenemos que salir de aquí, me dice, y tenemos que tener por logística, la seguridad, los vehículos, los guardias, me dice, porque son muchachos menores de edad, son ilegales, algo que pueda pasar. Bueno, eso ya es su problema, arreglen eso, usted me dice, yo les dispongo esto. La historia evangelística de nuestra iglesia. En este momento está reuniéndose Rudy en su iglesia. En este momento está reuniendo el hermano Javier en su iglesia. Mañana otros hermanos. Mañana otra. ¿Sabe una cosa? Una de las grandes frustraciones y de lo que más me he quejado y de lo que más, todo hasta el día que me vaya, de lo que más me voy a quejar es que ¿por qué Dios? ¿O por qué en el tiempo que se construyó Dios no puso en el corazón de los hermanos que construyeron este edificio hacer un edificio más grande? ¿No se da cuenta usted que nos vamos al centro de eventos y lo llenamos usted? ¿No nos vamos para el tal salón y lo llenamos? Entonces, los culpables de no alcanzar más personas para Cristo, no es la gente, no somos nosotros, porque no tenemos un espacio suficiente. ¿Se imagina usted que no hubiéramos construido? Ahí donde ustedes están sentados, hermana Rita, hermana Vera, allá donde está Violeta, donde está Nora, donde está... Sí, pues, si nosotros no hubiera lugar. Esto era nada más lo que existía acá. Y lo hemos llenado, y 2 cultos, y 3 cultos, y viernes, y esto. Y digo, es impresionante como Dios, pero ¿por qué? Porque nosotros nos hemos comprometido en anunciarle al mundo quién es Dios. Y antes de que podamos llegar a lo más importante, yo quiero compartir con ustedes esto. Capítulo 96, o el Salmo 96, versículo 3. Y con esto quiero que le voy a mostrar yo a usted algunas figuras. Que solamente quiero, por favor, que se ponga a pensar. Salmo 96, versículo 3. Vea lo que dice. Proclamad entre las naciones su gloria. ¿En dónde? En todos los pueblos sus maravillas. Yo les decía la vez pasada a los hermanos, téngame paciencia, hombre. No vaya a creer, y lo digo con cierta reserva, no vaya a creer que a mí me gusta del todo salir. Ya le contaba yo el domingo, pues, que ya tengo 3 viajes. Me dice mi esposa, ¿cómo te fue? Mal, le digo. ¿Y por qué? Pues, me voy un día, me voy con una bursitis tremenda, un dolor increíble. Se me quita eso, me voy para otro viaje, ¡pum!, que me muere una araña. Usted. Se me pone la pierna izquierda así, varias veces con temperatura, varias veces con una fiebre tremenda, con dolor tremendo, predicando, no faltando a ningún culto, bah, se me quitó. Hoy que voy para España, una muela destemplada. Tal vez dije, Señor, me estás castigando por haberme burlado de aquel viejito que toda la vida yo me río de él. ¿De veras? Pero yo quisiera que alguien más me dijera, pastor, mire, no vaya usted, yo voy a ir. Le agradezco a Dios, y la hermana Carmen Sandoval es testigo de esto. Y muchos de ustedes,
que hay muchas obras en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe y ahora en Europa, que les tienen a ustedes una tremenda estima y los aman a ustedes como ustedes nos imaginan, aún sin conocerlos. Voy a hacer todo lo posible de grabar un clip de un minuto para que los niños que van a tener los zapatos en sus pies y el pastor de la iglesia Esquipulas le manden a ustedes una notita y les den gracias. Quiero que se sienta orgulloso de lo que ustedes están haciendo. Hermanos, le digo esto, se lo voy a comprobar dos veces, aunque ustedes ya lo han visto. El día del aniversario y el día de la entrega de las mochilas, aquí ya no se puede hacer más nada. Esto que usted ve, esta cantidad de gente en esta noche, esto es atípico. Esto no se ve en las iglesias hispanas, bautistas en nuestra ciudad. Esto es atípico, esto no se repite. Y estamos agradecidos con Dios que yo no sé ni por qué nosotros que tenemos tantas falencias, tantas fallas, tantos pecados y tantas cosas que afean el testimonio y que ofenden a Dios, Dios tenga su misericordia y bendiga a este ministerio. Es increíble. Es impresionante cómo Dios ha usado este ministerio. Tengan paciencia, pero es necesario porque esto es una orden que hay que llevar el mensaje a todos los pueblos. Estoy esperando el día domingo 21 de octubre. Porque para mí va a ser un honor tremendo tener a mi mano derecha al hermano Lázaro y a la hermana Carmen Sandoval a mi lado izquierdo para poder presentar a sus misioneros que van a dos continentes, al continente africano, al continente europeo. ¿Cuándo nos íbamos nosotros a pensar o a imaginar que de aquí, de esta iglesia, iba a salir eso? Pero hemos honrado a Dios. Hemos hecho lo que Dios nos ha pedido de acuerdo a nuestras capacidades y de nuestras posibilidades. La palabra, oiga esto, la palabra proclamar es esto. La definición de la palabra proclamar es decir algo en público. La palabra proclamar es publicar, es anunciar, es declarar, es divulgar. Aquellos que somos muy comunicativos, por no decir chismosos, ¿por qué en vez de propagar un chisme, por qué mejor no hablamos de Dios? ¿Por qué no mejor decimos las cosas que son importantes y que son relevantes? Esta debería de ser la asignatura mayor de nuestra iglesia. Ningún cristiano, ningún hijo de Dios debe de quedarse callado. Todos cuanto conocen y todos cuanto reciben la gracia de Dios deben de hacer que Dios sea conocido por otros. El mensaje no puede ni debe de ser localista. Debemos de llevarlo a todas las naciones. Debemos de publicarlo en todos los pueblos. Es cierto que estoy seguro que nosotros como iglesia, no, esto sería una utopía, esto sería una exageración, una barbaridad, una mentira, decir que la West Bronzeville va a ir por todo el mundo. No podemos, hombre. Pero si todas las iglesias en el mundo nos uniéramos para hacer esto, ya hubiéramos evangelizado todo el mundo. Y ahorita le voy a explicar a usted qué hubiera pasado si cada uno como creyente hubiéramos empezado a anunciar el Evangelio de Jesús. Si cada uno de nosotros lo hubiéramos hecho desde el día que conocimos a Cristo, desde el día que venimos al Señor, no hubiera, oiga esto, y esto no es una exageración, no hubieran edificios en el mundo para poder colocar a todos los creyentes. Las iglesias tendrían que ser los edificios más grandes y no los teatros y no los estadios en donde se practican los deportes. Vea eso. 80,000, ahí quédate. 80,000 personas. Este es el Maracaná. Espérame. Esto llegó a tener más de capacidad de 225,000 personas. Lo están reduciendo ahora para el Mundial de Brasil en el año 2014 con medidas de seguridad y para colocar 100,000+ personas. Esto es una maravilla en el mundo. Y donde van 100,000 personas a ver a 22 personas corriendo detrás de una pelota. Me recuerdo que el emblema del Mundial de 1986 de México era el mundo unido por un balón. Mire qué ofensa. Yo pensé que era Cristo el que unía al mundo. Pero Dios nos ha ganado. Ellos han creído más en lo que hacen. Ahí está su bendito estadio Azteca, mire. Ahí está donde entran 112 mil personas. Y cuando peleó, cuando boxeó Julio César Chávez, metieron 122 mil personas. Porque metieron gente en la gramilla. Esto no puede ser, hombre. Qué bueno que la ingeniería es moderna. Qué bueno que el hombre tiene capacidad de hacer esto. Qué bueno, es aplaudible. Un edificio ya de 40, 50 años. Qué bueno. ¿Y las iglesias? Quiero cerrar con esto. Dame la música, Diego. De los que están aquí en la plataforma, el único que sabe esto es el hermano Francisco Sánchez. La semana pasada comíamos con el hermano Héctor y Dacheta. Y los pastores. Mi hermano Héctor está yendo a predicar a una iglesia. A Dona. Que en realidad la iglesia fue antes la primera iglesia bautista de San Juan. Y le digo yo, ¿qué pasó? Llegó la ciudad, me dijo, y condonó el edificio. Está condenado. Y la ciudad vino y la selló. La ciudad vino y dijo que era prohibido, el techo cayéndose, el cableado mal, peligros para entrar, peligros para salir. Declararon inhabitable la casa de Dios. Qué descuido más grande. Y ahora en un garaje de la casa de un diácono que vive en Dona, ahí se congregan. Mi hermano Héctor se ha comunicado con el hermano Francisco para ver si en uno de estos domingos el hermano va a predicar ahí. No, no, yo no. Y si cuando ustedes vean problemas y que echó chispa por aquí, que por allá el agua del baño se tapó y que porque por allá salió un lagarto, y los hermanos dicen, no, yo no voy a esa iglesia, yo no sé ni qué voy a decir. Yo pongo, ay Dios, le quito el trabajo al que pasó ahí de los helados ahorita y cambio la música esa. Ya llegó el mero mero de los helados, señores. Vendo raspas, corto yardas, levanto latas, recojo cartón en los callejones, para que en la casa de mi Dios no pase nada. Aquí no pagamos el bill cada 3 meses de la luz. Aquí no pagamos el agua cada 5 meses. Y no lo pagamos y nos cortan la luz. Pero como Dios ha hecho tantas maravillas en nosotros, nosotros somos agradecidos con nuestro Dios. Para que en la casa de Él haya más de lo que hay en la de nosotros. Si cada uno de nosotros habláramos de Cristo, si cada uno de nosotros trajéramos a un invitado a la casa del Señor, no hubieran edificios en el mundo suficientes para poder tener a todos aquellos que hemos dicho que Jehová es nuestro Dios y que Jesús, su Hijo, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hablemos de Él, cantémosle a Él con todo el corazón, pero anunciemos de Él y proclamémoslo a Él con todo el corazón. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que David nos exhorta, nos anima, nos invita y nos hace que nosotros podamos participar. Y queremos hacerlo, Señor, de la mejor manera posible. Gracias, Señor, por aquellos que hacen posible que este edificio se mantenga en óptimas condiciones. Que aquí no falte nada. Que este lugar sea mejor que aún que la casa en la cual nosotros vivimos. Bendecimos tu nombre. No dejamos de orar por la familia de Linda, por Alfa, por Tomás. Pedimos porque sus corazoncitos sean ministrados por ti. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice mi viaje a Guatemala. El domingo, Señor, quiero sentirme orgulloso que soy el representante de estos cientos y cientos de hermanos que hacen posible que podamos poner un calzado en los pies de estos niños. Bendice nuestro ministerio. Rogamos por Bronzeville. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.